XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El Skylab fue la primera estación espacial norteamericana construida y operada por la NASA. Fue lanzada por un cohete Saturno V, remanente de los viajes Apolo a la Luna, y pesaba 77 toneladas. Estuvo en operación entre 1973 y 1979, y fue habitada por tres misiones tripuladas lanzadas por pequeños cohetes Saturno 1B, que solamente podían llevar las pesadas cápsulas Apolo a órbita terrestre. La estación espacial sufrió daños durante su lanzamiento, cuando el escudo contra micrometeoritos se desprendió de un módulo y destruyó uno de los dos paneles solares que le proveían de energía. La primera tripulación tuvo que repararla al reemplazar el escudo por una cubierta térmica y liberar el otro panel solar que estaba atorado. La estación consistía de un módulo de trabajo principal, un módulo habitacional, un adaptador para conectar varias cápsulas espaciales, una escotilla para salir al espacio, un telescopio solar y un módulo de servicio y control. Muchos experimentos científicos se realizaron en la estación espacial Skylab durante su breve vida útil. Por ejemplo, se pudo confirmar la existencia de los hoyos coronales en el Sol, y se observó a la Tierra simultáneamente con instrumentos de luz visible, infrarroja y microondas. Inicialmente se hicieron planes para reusar el Skylab utilizando el transbordador espacial para incrementar su altitud, pero la construcción del transbordador se retrasó, y eventualmente la estación reingresó a la atmósfera y se desintegró sobre Australia en 1979. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 727 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de octubre del año 2017. En esta ocasión hablaremos no del Laboratorio Espacial Skylab, sino hablaremos acerca de la Estación Espacial Internacional. Y en particular hablaremos acerca de la rutina. ¿Qué sucede dentro de la Estación Espacial Internacional? ¿En qué se ocupan los astronautas todo el día? ¿Tipos de experimentos que hacen? ¿Qué hacen con su tiempo libre? Algunas, curiosidades acerca de la Estación Espacial. La semana pasada hablamos de cómo podemos observar la Estación Espacial en el espacio, pues esta semana hablaremos acerca de qué se hace dentro de la Estación Espacial Internacional. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de internet es obsesionporelcielo.net, o también nos pueden ver en Facebook, Obsesión por el Cielo. Búsquenos de esa manera. Ahí ponemos anuncios. El programa lo tenemos también en formato de podcast, que lo pueden ustedes ver cuando deseen. Y pues también recordar Un Paseo por el Cielo, que son los 4 audios que nos revela las constelaciones de cada estación del año. Es una guía para tratar de ver las constelaciones del cielo. También, como es primer martes de mes para nosotros en el programa, tenemos nuestros premios rutinarios: el premio Constelación a la noticia más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Pero como siempre, vamos a empezar nuestro programa con las secciones informativas de costumbre, y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El panel de Tierra y Recursos Naturales del Estado de Hawái aprobó el permiso de construcción del telescopio de 30 metros en Mauna Kea, Hawái. El permiso depende de la adopción de 43 medidas destinadas a preservar el patrimonio cultural de Mauna Kea, entre las que están desmantelar 3 de los 13 telescopios que hay allí y transportar todos los desechos fuera de la montaña. No obstante, aún se necesita otro permiso para que la Universidad de Hawái pueda subarrendar el terreno y los opositores al proyecto planean apelar la decisión ante la Corte Suprema del Estado. Mientras tanto, Palma en las Canarias permanece aún como una segunda opción muy favorable. Los directores del proyecto planean tomar una decisión en abril. La NASA ha anunciado demoras en la integración de los instrumentos del telescopio espacial James Webb, que reemplazará al Hubble. Por ello, la fecha del lanzamiento se ha cambiado del 2018 al periodo entre marzo y junio del 2019. El proyecto ya ha costado más de 5 veces lo originalmente presupuestado, pero en esta ocasión no se precisa de dineros adicionales. Varios grupos han ubicado recientemente 5 naves espaciales que estaban perdidas en la Luna. En el Congreso Europeo de Ciencia Planetaria en Riga, se anunció el descubrimiento del sitio donde se estrelló la nave SMART-1, que fue la primera misión de la ESA a nuestra Luna. La NASA anunció separadamente haber ubicado la órbita de la nave Chandrayaan-1 de la India con el radar del orbitador LRO, que sigue en funcionamiento. Con el mismo satélite, se logró ubicar las 2 sondas Grail de la NASA y el reflector del Lunokhod-1 de Rusia, el cual interesantemente aún se puede usar para reflejar luz láser enviada desde la Tierra. Con datos de la recientemente terminada misión Cassini a Saturno, se han identificado 60 posibles lunas en formación en el anillo F, a las que se les ha denominado gatitos. El descubrimiento es el resultado de 150 ocultaciones estelares observadas a lo largo de los 13 años que Cassini operó en Saturno.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que ocurre sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 3 al 10 de octubre del año 2017, recordando que todavía estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy martes 5 la luna está casi llena, está 95% iluminada. La luna llena es el jueves a la 1:40 de la tarde. Pero como sea, la luna está presente pues casi toda la noche. Está desde que se oculta el sol hasta como las 6 de la mañana. así es de que no es muy buena época para observar meteoros, pero como sea, aquí les anuncio que el domingo 8 tenemos un máximo de lluvia de meteoros, en este caso son los dracónidos, recordando que los meteoros son pequeños pedacitos, granitos de arena dejados por un cometa, por un asteroide, en este caso el cometa 21P Giacobini-Zinner. Esta lluvia de meteoros se llama dracónidas porque aparenta venir de la constelación de Draco, el dragón, en el hemisferio norte, pero también se le conoce como las Giacobinidas. ¿Por qué? Porque el cometa Giacobini-Zinner, que tiene un periodo de 6.6 años, pero bueno, como sea, la luna no va a estar muy amigable para estar observando meteoros. La mejor hora para observarlo es desde que se oculta el sol. Esto no es uno de esos que hay que esperar después de la medianoche, no, aquí hay que hacerlo desde que se oculta el sol hasta que pues la luna ya nos impida ver los meteoros brillantes. No esperemos muchos, unos 10 o 20 por hora, cuando no hay luna, si es de que menos, si vemos uno o dos por hora estará bien. Y de vez en cuando ha habido lluvias muy fuertes de meteoros o tormentas de meteoros de las Giacobinidas. En 1933 y 1946 fueron las últimas veces. No se espera que haya una tormenta, pero pues quién sabe, a lo mejor. Básicamente empezamos, digamos, la temporada de meteoros desde agosto, y ahí vienen las Leónidas y después las Gemínidas. Ahí vamos. ¿Qué otros eventos astronómicos hay? El sábado 7 va a ser el afelio del planeta Marte. El domingo 8 vamos a tener la conjunción superior de Mercurio. Mercurio está junto con el Sol, pero del otro lado del Sol, o sea, atrás del Sol. Y el lunes 9 la Luna va a tener una conjunción con Aldebarán. Recordaremos que estas fechas la Luna está pasando cerca de la estrella Aldebarán. Hay una ocultación, pero no sucede aquí en América, nada más en Asia y noreste de Canadá. Martes 10, la luna va a estar ya 70% iluminada y la fase decreciendo, pasando la luna nueva. Y el cuánto menguante es hasta el jueves 12, pero pues más o menos como a la medianoche es cuando sale. Entonces esta semana pasamos de casi luna llena a casi cuarto menguante, como sea no es muy buena para hacer observación astronómica. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 7:20 de la noche, cada vez más temprano. 8:40 ya está completamente oscuro. Saturno lo vemos brevemente en el oeste, se oculta a las 11:20 de la noche, muy abajito en el suroeste después del atardecer, de color amarillo. Marte lo vemos en la madrugada, sale a las 5:50, casi junto con Venus, que sale a las 5:55, están bajitos en el este antes del amanecer. Recordando que Marte cada vez se ve más alto en el cielo a la misma hora, antes del amanecer, mientras que Venus se va a ver más abajito. Venus va en conjunción con el Sol, pero Marte se está alejando del Sol. Júpiter no se puede ver, ya no lo podemos ver en la tarde, está demasiado cerca del Sol. Y Mercurio, pues como decía, está en conjunción con el Sol, no lo podemos ver tampoco. En la mañana empieza a amanecer a las 6:20 y el Sol sale a las 7:35. Hay muchas charlas astronómicas esta semana porque es la semana del espacio, entonces en donde sea hay junta de astronomía, hay alguna plática acerca de la exploración del espacio, en parte por eso estamos hablando de la Estación Espacial Internacional. El sábado 7 la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta como siempre en el Observatorio del Planetario Alfa. El jueves 5 a las 8 de la noche la Sociedad Astronómica Queretana tiene una junta. Búsqueda de exoplanetas por Salvador Curiel, el doctor Salvador Curiel de la UNAM. Miércoles 4, el grupo astronómico de Gómez Palacio tiene también su primer evento de la semana del espacio. También tiene eventos el viernes, sábado, el lunes y el martes. Busquen en internet grupo astronómico de Gómez Palacio. Jueves 5, otra vez aquí en el Planetario Alfa, Loni Pacheco nos va a hablar acerca del legado de la nave espacial Cassini, de la misión espacial. El sábado 7 también en Guadalajara, en el Museo de Paleontología. La plática es exploración de la superficie marciana por Sergio Guanaco. El viernes 6 a las 7 de la tarde en el Instituto de la Astronomía de la UNAM tiene como siempre el universo los viernes. En esta vez es acerca de materia oscura y es por el famoso doctor Manuel Peinbert Sierra, para que vayan a verlo. Y pues hay muchas más. La Sociedad Astronómica de México también tiene muchas actividades esta semana. Chequen con su grupo de astronomía local para que vean cómo van a celebrar en esta ocasión la Semana del Espacio. Bueno, pues no pude anunciar todo porque se me acaba el tiempo, pero es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Regresaremos en unos momentos con los premios del Constelación y Movimiento Retrógrado, y también con el tema de la semana, que es la rutina dentro de la Estación Espacial Internacional. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mir, que significa paz en ruso, fue la segunda estación espacial de importancia que operó en órbita terrestre. Inicialmente fue lanzada al espacio en 1986 por la Unión Soviética, y posteriormente varios módulos, principalmente rusos, fueron ensamblados en el espacio hasta 1996. Mir fue la primera estación espacial en ser habitada continuamente por cosmonautas y astronautas de varias nacionalidades, y todavía mantiene récord de permanencia en el espacio por un humano. Valery Polyakov pasó 437 días y 18 horas a bordo entre 1994 y 1995. Esta estación espacial se mantenía a una altura de entre 296 y 421 kilómetros sobre la Tierra, completando aproximadamente 15.7 órbitas diariamente, viajando a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora. El objetivo principal de Mir fue el de proveer un ambiente de microgravedad prolongado para realizar experimentos de todo tipo, como estudiar los efectos en el cuerpo humano, en bacterias, en procesos de manufactura, etc. Hacia el final de su vida útil, Mir fue visitada varias veces por el transbordador espacial norteamericano, ampliando las relaciones internacionales entre las dos potencias. Desafortunadamente, después de la separación de la Unión Soviética, Rusia no tenía los fondos suficientes para mantener la estación espacial activa. En 1999, Mir fue desactivada y las últimas misiones instalaron un módulo especial para poder controlar el reingreso a la atmósfera terrestre y no dejar que cayera en cualquier lugar, como le sucedió a Skylab. Mir finalmente se desintegró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico después de 15 años de permanecer en órbita. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la rutina dentro de la Estación Espacial Internacional. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, y le damos la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Muchos saludos para ti y también para todos ustedes, amigos nuestros, que nos hacen el favor de escucharnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo, de hecho, también a Sergio Becerra. Ahorita estaba platicando con él. Él se asegura de que nuestro programa esté grabado, el podcast, y uh-huh. de que salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM Radio UDEM.
Y en la aplicación Abra con V.
También. Y en la aplicación Abra, que ahorita estaba teniendo un problema, pero ya está funcionando bien.
Uh-huh. Pues bien, vamos directo, ¿qué te parece a los premios? Este mes, es como es primer programa de mes, tenemos premios aquí en el programa radio. Siempre, pues el primer premio es el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y a quién se lo damos?
Pues Pedro, el mes de septiembre hubo muchas noticias muy interesantes y relevantes, pero me parece que lo que más llamó la atención y lo que más nos va a seguir dando de qué hablar en los meses por venir fue pues el fin de la misión Cassini. Después de 13 años orbitando Saturno, por fin se dirigió a su encuentro final con el planeta para evitar contaminar la posibilidad de contaminar las lunas. Y es algo que todavía ahora en las noticias se dieron cuenta, tuvimos información sobre eso, y vamos a tener más información en los años que vienen, porque fue tanta los datos que se recabaron a lo largo de toda la misión, que va a dar para años y años de artículos e investigaciones.
Sí, va a ser de aquí en adelante referente. Muy buen premio Constelación a la misión Cassini, y estén pendientes, tenemos un programa planeado para diciembre, ¿verdad? Creo que era
el último programa de diciembre, si mal no recuerdo. Sí, lo tenemos programado para la misión Cassini.
Hacer un recuento ya cuando esté todo terminado, ya cuando hayan apagado las computadoras. Ya tengo varios colegas que están muy tristes en el Jet Propulsion Laboratory porque pues ya no tienen chamba.
Sí, es el 19, estaba el martes 19, recordando la misión espacial Cassini-Huygens.
Ok, y pues bueno, ese es el lado bueno del mes. El lado malo se lo damos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y pues el premio Movimiento Retrógrado del septiembre de 2017, tengo el deshonor de dárselo a Alex Bachmann. Si no lo conocen, pues no, mejor no, ni lo conozcan. Él básicamente estuvo diciendo en varios videos de que había una correlación entre las tormentas solares y los terremotos, y que podía predecir los terremotos y que los científicos no le hacen caso. Y extrañamente mucha gente le hizo caso a él, y también empezaron a decir que las tormentas solares también eran responsables por la serie de huracanes que hemos tenido, que pues no se puede. Físicamente no hay relación entre las tormentas solares y la meteorología, y menos la sismología. Entonces, por andar mandando, nada más hay que ver con él. Yo no alcancé a ver todo el video porque no aguanté las tonterías que decía Alex Bachmann.
Estabas a punto de aventar cosas contra la televisión, ¿no?
Sí, estaba a punto de aventar mi laptop, entonces dije no. Entonces, desde que salió dije, no, este ya se lo ganó, por más que haya hecho.
Quiero mencionar, Pedro, al respecto de eso, que yo investigué la posibilidad de que pudiera tener razón. Uh-huh. Esto es una cosa que no sabríamos por qué tendría que suceder, lo cual no quiere decir que no sucediera. Pero hay gente que ya lo ha investigado, y básicamente la relación entre la cantidad de terremotos que haya en todo el planeta y la cantidad de y la actividad solar no existe una correlación, ni existe un paralelo en la actividad, ni nada que permita matemática y estadísticamente pensar que hay algún uh-huh. fenómeno que relaciona a los dos.
Sí, como decimos en clase de estadística, la correlación no indica una relación. El que haya correlación, pues no significa que uno sea causa de otro, que haya una relación entre ellos. Puede ser una coincidencia.
No hay correlación.
Pero aquí tampoco hay correlación, exactamente, entonces menos. Pero bueno, ok. Pasemos a cosas más amables esta semana.
El tema de hoy.
Sí, yo me quedé encantado viendo muchos videos acerca de la rutina dentro de la Estación Espacial Internacional. Si uno busca en internet, porque la verdad yo soy astrónomo, sigo más a noticias astronómicas que astronáuticas, entonces necesito documentarme un poquito cada vez que hablamos de cosas así, de exploración del espacio por el ser humano. Pues me encontré con una serie de videos de astronautas lavándose los dientes, lavándose el pelo, haciendo experimentos aquí, saliendo acá. Uno puede pasarse horas y horas entretenido con todo el video que hay de la Estación Espacial Internacional. Hasta hay un video en vivo que te muestra la cámara que está viendo hacia afuera de la Estación Espacial Internacional, si tú quieres ver por dónde está orbitando desde arriba. O sea, muy, 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 mucha información acerca de esto. ¿Tú encontraste igual?
Pues sí, Pedro, como siempre, igual que tú, este no es un tema que yo siga normalmente. En general no me gustan mucho los temas de astronáutica. Sé que mucha gente de nuestro público sí le interesa y también por eso los ponemos, porque pues es por nuestro público que hacemos los programas. Y también algunas veces una cosa está relacionada con la otra. Pero también, como siempre, al estar preparando el programa, encuentro cosas muy interesantes que me llaman la atención. Quizá no lo suficiente como para seguirlo de aquí en adelante, pero definitivamente no sentí que me estuviera aburriendo. Disfruté la investigación para el tema.
Sí, un poquito de generalidades. La Estación Espacial Internacional es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea, y en menor cantidad Japón y Canadá, y algunos otros países por ahí han también puesto un poco de dinero o algún instrumento o algo. Y básicamente desde 1988 o 98, ahí aquí apunté mal, 88 debe ser, ha tenido pues presencia, dos o más personas habitan en la Estación Espacial. Es una serie de laboratorios y de unidades que se han ensamblado a través del tiempo. La mayor parte de lo que vemos son los paneles solares. En realidad, la parte habitable no es muy grande, aunque tiene más de 100 metros, 110 por 100 por 30 metros. Esas son las dimensiones de la estación espacial. La cantidad de volumen habitable es nada más de 837 metros cúbicos. No es muy grande la parte que está condicionada con atmósfera, con una temperatura amable de 27 grados centígrados, etcétera, para estar habitado. Entonces, por ahorita tenemos que la Estación Espacial está realizando experimentos. Esa es su función principal, hacer experimentos en microgravedad. Y la mayor parte del tiempo los astronautas se pasan haciendo estos experimentos. Bueno, no es sorprendente. Y está financiada hasta el año 2024, por lo menos hasta el 2024 por parte de Estados Unidos, y Rusia ya tienen compromiso. Orbita a una altura de unos 400 kilómetros, más o menos, y más ni menos en el sentido de que de repente llega una nave a suministrarla con víveres o lo que sea, y la misma nave la empuja hacia arriba otra vez, y vuelve a bajar lentamente y la vuelven a empujar hacia arriba, porque pues hay una ligera fricción con la parte más exterior de la atmósfera, y entonces por eso hay que subirla cada rato. Orbita a una velocidad de 7.7 kilómetros por segundo. Para aquellos de nosotros que kilómetros por segundo no lo podemos visualizar, ¿qué te parece 27.743 kilómetros por hora? Entonces le da una vuelta al planeta en aproximadamente 92 minutos con una inclinación de 51 grados, 51.6, lo que significa que puede ser observada en el cenit hasta latitud de 51.6 norte y sur. Ya no puede ser observada más hacia el norte en el cenit. Como decía, ha tenido más de 200 astronautas que la han visitado, incluyendo algunos turistas de 16 países diferentes. Y al presente está siendo suministrada nada más por naves Soyuz y naves Progreso de Rusia, porque pues el transbordador ya se jubiló en el año 2011 y ya no ha habido más vuelos a la estación espacial. Entonces, como digo, es la única estación permanente que tenemos en el espacio habitada, y digamos dedicada a la experimentación en microgravedad. ¿Me faltó algo?
Pues sí, Pedro, ¿y cuánta gente hay habitando?
Ahorita no sé, ¿cuántos hay? ¿Tres o cuatro?
Ahorita yo tampoco sé, pero sé haber hasta cosa de 10.
Sí, ahorita hay 6, ya me acuerdo, porque estaba viendo las noticias y había una fotografía, porque hay una página de internet otra vez de la NASA que muestra las misiones. Cada vez que sube un grupo de personas y baja un grupo de personas, pues cambia la misión, y ahorita hay 6. No me preguntes que los mencione porque no me acuerdo de los nombres.
Pues sí, y todos están yendo o viniendo con las legendarias cápsulas Soyuz. Uh-huh. Pero buenas, ahí siguen.
Sí, es como uno de esos carritos viejitos, pero muy confiables.
El Volkswagen Escarabajo del espacio.
De los antiguos, no de los modernos.
De hecho.
Uh-huh. Entonces, pero bueno, ¿cuál es la rutina? ¿Qué es lo que hacen los astronautas en la estación espacial durante un día normal? Pues, número uno, lo que no sabía, me imaginé, pero no sabía, tuve que confirmar, es que ellos llevan su reloj no según Houston, no según Moscú, sino que llevan la hora universal. Esa es la hora que se maneja, que es más o menos la hora de Gran Bretaña, hora más, hora menos, que es un compromiso, yo digo, que entre Estados Unidos y Moscú, ahí queda como a medio camino. Entonces dijeron, vamos a tener un horario de hora universal. Entonces, y se manejan con un horario de 24 horas como nosotros.
Pues sí, y creo que es una cosa lógica porque Estados Unidos y Rusia no son los únicos participantes, ni sí, los únicos que aportan fondos, aunque sí son los más grandes.
Sí, y pues bueno, y hay que ajustarse a un horario, entonces. Pues,
exactamente.
La hora universal suena así como muy, muy, muy ecléctico.
Y también hay una tradición de usarla en aviación. Uh-huh. Y también en ciencia, entonces pues es lo más conveniente para todos. Uh-huh. Todavía actualmente muchos horarios en aviación se refieren a la hora universal, originalmente al tiempo del meridiano de Greenwich, pero pues eso ha evolucionado a lo largo de los años. Hasta podríamos hacer un programa sobre eso, pero pues no es el tema ahora.
Un programa así, fíjate, buena idea, lo voy a apuntar ahorita, un programa de los diferentes tiempos en la astronomía, el tiempo dinámico, la hora universal,
el tiempo sideral.
Tiempo sideral, sí. ¿Cómo medimos el tiempo en la astronomía o cómo la astronomía nos ha ayudado a medir el paso del tiempo? Ándale, sí, buena idea.
Anótalo antes de que se nos olvide.
Tiempo, ya está, anotado. Ok, regresando a la estación espacial. Interesantemente, para hacerlos más que se relacionen con las personas en la Tierra, tienen un horario muy similar a nuestro horario de trabajo. Trabajan de lunes a viernes y sábado y domingo el trabajo se disminuye bastante y hay más horas de descanso, tal y cual le hacemos nosotros. Aunque yo a veces trabajo mucho los fines de semana, pero tratan de mantener un horario, digamos, civilizado, no sé cómo decirlo. Entonces, no hay días típicos. Bueno, sí hay días. Ay, ¿cómo lo puedo decir? Todos los días pueden variar mucho la rutina, pero un día típico, se despiertan a las 6 de la mañana los astronautas. No sé si todavía siguen la tradición de que se despiertan con una canción que mandan desde Houston, o eso nada más era para el transbordador y las misiones Apolo.
Yo no he escuchado que lo estén haciendo actualmente. Y pues creo que era una tradición un poco controvertida, pero sí, lo recuerdo de Apolo.
Uh-huh. También creo que el transbordador los despertaban así. Pero bueno, se despiertan a las 6 de la mañana. Tienen
a las 7, según algunas de las fuentes. Los dos datos están correctos.
Ok, tienen una hora y media más o menos para pues arreglarse y organizarse. A las 7 y media, bueno, si se despertaron a las 6, a las 7 y media de la mañana, yo aquí tengo un calendario más o menos típico, tienen una conferencia que es para planear las actividades del día. Voy rapidito ahorita y ahorita regresamos a todos los pasos, ya hablamos un poquito más específico de ellos. Después de la conferencia de planificación se ponen a trabajar, hay una preparación, se ponen a trabajar, hay un intervalo para comer a la 1 de la tarde, de que dura más o menos una hora. Después se ponen a trabajar en la tarde y terminan el día con también una conferencia de planificación, qué fue lo que pasó en el día, qué va a pasar el siguiente día. Es como a las 7 de la tarde a las 7:30 es cuando empiezan a cenar y tienen ahora sus horas de descanso, sus horas para checar el correo electrónico, para ver por la ventana, lo que sea. Y se duermen unas 8 o 9 horas y otra vez empieza el siguiente día. Entonces, como pueden ver, es un día muy, muy atareado. No tienen mucho tiempo para descansar. Yo nada más vi, oye, te despiertas y ya te andan, ya estás en conferencias y ya te ponen a trabajar. Y nada más después de cenar tienes ahí unas horitas para descansar. Como que se me hizo mucho trabajo.
Sí, y además hay que mencionar aquí que dentro de ese horario hay que incorporar 2 horas de ejercicio.
Sí.
5 o 6 días a la semana.
Ese es parte del trabajo también que tienen que hacer.
Exactamente, porque por la falta de gravedad se va perdiendo masa muscular y eso pues no es saludable.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de trabajo hacen? Pues bueno, en la segunda parte ya hablaremos de las diferentes actividades de mantenimiento, por ejemplo, los experimentos, preparación de salidas extravehiculares, guardar cosas, o sea, mantenimiento en general, etcétera, etcétera, los test médicos que van ahí junto con el ejercicio. Pero bueno, de eso hablaremos una vez que regresemos de esta pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El primer componente de la actual Estación Espacial Internacional fue lanzado en 1998 desde Rusia, y a la fecha consta de 13 módulos presurizados, 8 para acoplamiento de naves espaciales y futuros módulos, y más de 25 módulos auxiliares. Más de 25 países, liderados por los Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea, Japón y Corea, han contribuido para la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. Con un costo total de más de 150 mil millones de dólares, la Estación Espacial Internacional es el objeto más caro construido a la fecha. El propósito de esta estación es el de continuar la presencia del hombre en el espacio, el de realizar experimentos en ambiente de microgravedad y el de realizar observaciones de la Tierra y del espacio. Entre 2 y 6 personas de múltiples nacionalidades habitan la estación en todo momento, y han sobrepasado el récord de permanencia en el espacio establecido anteriormente por Mir. A la fecha, más de 218 personas han visitado la estación, mientras que unas 100 han residido dentro de ella por periodos prolongados. La Estación Espacial Internacional permanece en órbita a una altitud de entre 330 y 435 kilómetros, gracias a múltiples visitas de naves de suministro que constantemente la elevan. Después de que los Estados Unidos dejara de volar el transbordador espacial en el año del 2011, los cohetes Soyuz rusos fueron los únicos en visitar la estación hasta recientemente, cuando cápsulas de empresas privadas como SpaceX
comenzaron a suministrarla también. En la actualidad, se piensa que la Estación Espacial Internacional puede ser financiada y mantenida hasta el año 2024, pero su arquitectura sigue deteriorándose poco a poco después de 15 años de utilidad, y se ha comenzado a pensar en una estación de reemplazo nueva o con componentes reciclados de la presente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la rutina dentro de la Estación Espacial Internacional. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio Dem y Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Así es.
Pues bueno, en la primera parte hablamos un poquito acerca de las generalidades de la Estación Espacial y de la rutina. Básicamente se despiertan, tienen conferencia, trabajo, comida, trabajo, conferencia, descanso y camita. Esa es la rutina, digamos, normal. Pero obviamente si hay eventos especiales como que llega una cápsula o una nave espacial o tienen que hacer una salida extravehicular, pues la rutina se cambia bastante. Y algo que me impresionó de cierta manera es que todos los días la rutina la tienen escrita en unas líneas de tiempo que son como diagramitas así de Excel, que muestran las actividades que tienen que hacer, pero cada 5 minutos, o sea, micromanejada todo. La conferencia, por ejemplo, es de las 7:30 a las 7:55. A las 7:55 tiene que empezar a preparar la descarga de no sé qué hasta las 8:15. A las 8:15 tiene que ir. Y así se la llevan, o sea, de qué horas, quién tiene que hacer ejercicio en qué horas, ahí viene. Quién trabaja en qué experimento, ahí viene. No me fijé, nada más decía la hora de la comida. Los astronautas no vienen por sus nombres ni sus siglas, nada más vienen por ejemplo, claves como FE4, FE5, CDR para el comandante, commander. Fue la única que le entendí. Pero sí, me impresionó. Y también que tienen un archivo, si lo quieren buscar, lo pueden encontrar. Un archivo con todos estos... ¿cómo los diré? ¿Calendarios? No. De actividades diarios.
No sé.
Ay, ¿cómo los llamaría esos de que, o sea, tu itinerario diario? Tienen todos los itinerarios uno por uno todos los días de lo que tienen que hacer. Entonces están bien cortitos y pues tiene que ser porque tienen que verificarse mucho todo lo que están haciendo. No pueden hacer cosas así inesperadamente, sino... O sea, no se les ocurre, voy a ir al equipo de carga y saca. No. Tiene que, si no viene en la lista para el, si no viene el checklist, no lo puedes hacer. Entonces, eso me impresionó. ¿Qué tipos de actividades? Pues básicamente, como decíamos, experimentos. Eso es lo que más hacen. Y como tú decías, Edgar, dentro de los experimentos tienen que encontrar un par de horas para hacer ejercicio diariamente. Porque pues la microgravedad atrofia los músculos y los huesos los decalcifica y pues hay que hacer ejercicio. Uno aquí en la Tierra muy apenas hace media hora al día, ahí en el espacio 2 horas al día, yo no aguantaría.
Está bien. Y también acostumbrarse a trabajar con un horario tan rígidamente programado.
Tampoco, no. Yo cuando vi que despiertan a las 6 de la mañana, yo sí me vengo cayendo de la cama a las 9 de la mañana y es muy temprano para mí.
Por eso somos astrónomos.
Sí.
Y no solares.
Y no solares, astrónomos de los nocturnos.
Bueno, Pedro, pues también hay algunas otras curiosidades sobre vivir en la Estación Espacial Internacional. Una de las más interesantes, bueno, varias de ellas se derivan de la falta de gravedad. Esencialmente, los que llegan allí, lo primero que hacen es perder las cosas.
Ah, sí, porque no las sujetan.
Exactamente, después ya se acostumbran a sujetar las cosas con velcro, cada cosa a ponerlas en el mismo lugar. A lo mejor yo debería hacer eso en casa.
Sí, no, y también llegan medio mareados, ¿no? Porque tienen un tiempo de ajuste a la a la microgravedad?
Eso varía de astronauta a astronauta y de persona a persona, pero sí es un punto.
Y si no viene en el calendario de actividades, pues no se pueden marear.
No tanto, pero sí. Uh-huh. También otro problema interesante es el del sudor, que debido a las condiciones ambientales y a la falta de gravedad, tiende a no evaporarse. Uh-huh. Entonces se le queda uno pegado hasta que uno se siente mojado y tiene que agarrar una toalla para quitárselo.
Sí, estaba viendo que la higiene personal es algo interesante en la estación espacial. Por ejemplo, la ropa se la cambian cada 3 días porque no hay lavadora de ropas, entonces cada vez es ropa nueva, necesitan llevar ropa nueva. Para, por ejemplo, lavarse el cabello lo hacen con shampoo que no necesita de agua. ¿Por qué? Porque
sí, pues, que no necesita enjuague.
Sí, no necesita enjuague porque pues no quieren agua flotando por todos lados, ¿verdad? Y tienen que tener mucho cuidado cuando se lavan los dientes, por ejemplo.
Sí, y también con cualquier otro objeto, por ejemplo, cortarse las uñas es un problema porque pues uno no quiere pedazos de uña flotando por todos lados, ¿no?
Pedacitos de uña, sí.
O simplemente la sal de los cacahuates o cosas de ese tipo. O el polvo, cualquier cosa. De hecho, yo creo que ese es uno de los principales problemas que tienen en la Estación Espacial Internacional.
Ahora, sí hay que decir que todo se recicla. O sea, todo mencionando el vapor de agua y el dióxido de carbono, que es lo que, pues digamos que el ser humano pues respira y suda. Entonces hay mucho vapor de agua y hay dióxido de carbono y pues ese es absorbido y es reciclado.
Sí, tiene una planta de reciclado de agua bastante eficiente, parecida a las que se usan en submarinos.
Uh-huh.
Y pues básicamente toda el agua se reutiliza.
Sí, y hay que recordar que no se pueden dar regaderazos, no puede haber... O sea, cuando se bañan son con toallas húmedas nada más, estilo hospital, esponjitas y ya. Y pues también está el baño, ¿verdad? Que es algo que estaba leyendo otra vez con fascinación. A todos los humanos nos fascina todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se tienen que amarrar literalmente al baño? Y que el baño pues no es agua, es una aspiradora básicamente.
Y
ahí se los dejo que ustedes se imaginen el resto y si no, pues chequen algunos de los videos.
El de la regadera se parece a lo de los submarinos también. Allí tiene un botoncito donde lo pulsa uno y el chorro de agua dura, ¿qué? 5 segundos, una cosa así. Luego aplica el jabón y allí uno tiene la suerte de enjuagarse, no así en la Estación Espacial Internacional, con otros 5 segundos o 10 segundos de pulsar las botones.
Es nada más para mojar la toallita.
Para que la toalla tenga trabajo.
Uh-huh. Entonces, pues ese es pues sí, el higiene personal. Otra de las actividades interesantes pues es la comida. Ya las comidas no son tan aburridas como eran en la misión Apolo, que todo era deshidratado. Mucho es deshidratado, pero ahora también lo suministran con algo de comida fresca, frutas. Los rusos en particular les gusta la comida enlatada. Entonces suben latitas hasta en la mesa donde se sientan a comer. En el comedor tienen un calentador de latitas para calentar las anchoas o lo que sea.
Sardina, claro. Sardina.
Uh-huh.
Si no, no serían rusos.
Sí, y obviamente, pues como estás en un ambiente como en los aviones, a altura, con atmósfera artificial hasta cierta manera, pues tus papilas gustadoras necesitan ser activadas más, entonces tienen mucha comida picante, comida muy como en los aviones que le echan demasiado sabor. Para que lo puedas, porque de alguna forma el sabor como que se te va.
Sí, justamente hace una semana estaba leyendo un artículo sobre los trucos que utilizan los chefs que preparan alimentos para aviones. Y básicamente esos alimentos los preparan de una manera que no los preparan para comerse en tierra.
Uh-huh.
Aunque sé que en Japón, por lo menos hace años, Japan Airlines vendía sus comidas en los supermercados.
Sí.
No sé si eso lo sigue haciendo y no sé qué tan bueno haya sido.
No sé tampoco.
Otra cosa interesante es que como no hay... uno de los principales ejercicios para disminuir la pérdida de masa muscular y ósea son las pesas.
Sí.
El problema es hacer pesas en un ambiente en el que no tienes gravedad.
Pues no, nada pesa.
Exactamente, entonces hay una máquina extraña que básicamente empuja por un lado y sujeta por el otro.
Como succión, sí.
Para que se pueda...
Para tener la resistencia.
Exactamente, para tener cierta resistencia como si se estuvieran levantando pesas.
Sí, y aparte de esa máquina tienen una caminadora y una bicicleta estacionaria.
Esos se parecen más a los que usamos acá en la Tierra.
Pero fíjate, son los tres aparatos ejercicios principales. Una caminadora para pues caminar. Ah, y ahora la caminadora también tienes que ¿cómo se llama? Sujetarte con resortes para poder estar pegado a la caminadora y poder caminar, si no flotas.
Exactamente, si no uno sale volando.
Sí, sí, la bicicleta pues ahí sí te puedes, sí te ajustas y es nada más moverte, ¿verdad? Pero la caminadora sí también necesitas ajustarte bien a la máquina. De mantenimiento, por ejemplo, tienen listas y listas y listas de cosas que tienen que hacer de mantenimiento durante sus horas de trabajo para pues mantener el ambiente, como decía, artificial, checar los recirculadores de aire, los recirculadores de agua, checar los paneles solares, checar esto, checar lo otro, checar todo, porque cualquier cosita que falla ya tienen que cancelar la misión. Entonces, mucho de su tiempo lo pasan haciendo mantenimiento. El resto del tiempo lo pasan haciendo experimentos. Hay 5 laboratorios, 2 pequeñitos de la Unión Soviética, el módulo Destiny de Estados Unidos y otro módulo ruso, de la Unión Europea y otro módulo de Japón, que son los que se ponen a, pues, los astronautas son entrenados para estos experimentos. No es de que de repente esté el astronauta y llegue el experimento y tienen que leer el manual, sino que antes de la misión los entrenan y dices, ok, tú vas a estar en este experimento y de la Tierra vamos a practicar y vamos, practican. Ya cuando llega al espacio, pues ya están familiarizados con todo el procedimiento.
Sí, realmente todo esto son especialistas en el experimento en cuestión. Entonces no es nada más de uno reemplaza todo, aunque sí hay reemplazos, pero son designados y entrenados para los experimentos, sí, en particular. Por cierto, hace rato que dijiste de la Unión Soviética, yo creo
Rusia.
Sería bueno decir Rusia. La Unión Europea todavía sigue siendo Unión Europea. Esperamos que eso siga así.
Perdón.
Y pues algunas otras curiosidades. Lavarse los dientes es un circo también.
Es un circo, sí. ¿Dormir? ¿Dónde escupes?
Exacto. Dormir es la, pues en las clásicas bolsitas.
Sí.
Y también eso es importante porque como no hay convección por la falta de gravedad, uno tiene que quedarse inmóvil para que no se enfríe demasiado, ¿no? Porque digamos que el aire caliente se queda alrededor de uno.
Sí, no sube porque no hay convección. Entonces,
no es como acá que el aire caliente sube porque se hace menos denso, ¿no?
Sí, o sea, y puedes dormir donde quieras. Te dan un sleeping bag y hay unos cubículos, ¿verdad? Pero tiene que estar bien ventilado por lo que tú mencionas, para que no empieces a dormir en tu propia burbuja de dióxido de carbono. ¿Amaneces con dolor de cabeza?
No amaneces.
No, me imagino que sí, no ha de ser tan feo ahí, ¿verdad? Pero sí, es como yo tratar de dormir en el observatorio de Mauna Kea, que lo mencionábamos en las noticias, a gran altura. No, ahí se puede.
Uno le da dolor de cabeza sin necesidad de dormir.
Y además, porque hay tanto ventilador, hace mucho ruido. Y muchos astronautas batallan para dormirse con todo el ruido de los ventiladores y los aparatos y todo el escándalo que hay.
Sí, de todo. Y los ventiladores para enfriar equipo y todo eso. Yo duermo con un ventilador aquí en la Tierra.
Sí.
Pero bastante silencioso.
Ah, ok.
De hecho, hasta me ayuda a dormir porque aísla ruidos de la ciudad o aviones, autos, ambulancias.
Sí, yo también. Yo me duermo hasta con la televisión así como ruido blanco en el fondo. Bueno, ¿y en qué pasan su tiempo libre?
Tomando fotos y viendo para afuera.
Principalmente es o correo electrónico como todos nosotros o viendo películas. La cúpula, que es la famosa cúpula con ventanitas para todos lados, y yo creo que se han de pelear por estar viendo por ahí. Algunos hacen videos como Chris Hadfield, ¿te acuerdas? El astronauta canadiense que hizo la canción esta de... Ay, ¿cuál era la de Prince? No era de Prince, era de... Ay, me van a castigar aquí por no acordarme.
Bueno, pero creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?
Sí, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, entonces, y eso es lo que hacen básicamente, esa es, digamos, su rutina diaria, trabajo, trabajo, trabajo. Conté que eran más de 8 horas al día de trabajo, así es de que cuidado. Pero bueno.
Pues sí, y...
¿Siguiente semana?
Las constelaciones de Piscis y Acuario.
Regresamos a un tema más... astrológico, como alguien dijo. No es astrológico, es astronómico. Estamos viendo estas constelaciones y qué hay dentro de ellas y cómo observarlas. Muchas gracias por su atención. Regresamos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.